Sufrimiento.
Los inmigrantes caminan por las calles con mortajas al hombro, lápidas al hombro, cruces al hombro, lágrimas al hombro.
Solidaridad.
Dos hombres en una motocicleta me han disparado cuando yo iba en mi automóvil. De eso me toca todavía llevar una bala en mi cuerpo.
Defensa animal. El conocimiento del presente puede ser un mañana de justicia.
La luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo Radio. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Nava Asturias, Radio Pra, los lunes de 12 a 14. Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. Zaragoza, Radio La Granja, los lunes de 14 a 16 y los jueves de 17 a 19. Mislata, Valencia, Mislata Radio, los martes de 18 a 20. Salamanca, Radio Oasis, los miércoles de 16 a 18. Aranda de Duero, Burgos, Radio Irisiete, los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis, los viernes a partir de las 23. Leganés, Madrid, Eco Leganés, los domingos a partir de las 23. Agradecemos a esta emisora la confianza que muestran al equipo de nuestro programa. Te saluda Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Sale a Tiempo Radio. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la marcha a Cofrentes por el cierre de la central nuclear. Tendremos como invitado a José Juan Sánchez, portavoz de la plataforma Tanquem Cofrent. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula 100 años del motín de la patata, la masacre contra quienes no podían permitirse comer en La Mancha, del que es autor el historiador Eduardo Rubio Aliaga, que ha sido publicado en periódico Castilla-La Mancha. Nuestro Norte Sur Sur es el espacio que produce CES Sala. En la edición de hoy, Carmen Salabert, miembro de esta organización, entrevistará a María Isabel Figueroa, salvadoreña, miembro de comunidades cristianas de base en El Salvador, y Ascen Ruiz, miembro de CES Sala, que nos hablarán del riesgo de involución que existe con el futuro gobierno de este país. Origen Migrante es un nuevo espacio de La Luna Sale a Tiempo Radio. En la primera edición conoceremos la campaña Te cedo mi voto, que es promovida por Safia El Adam. En otras luces emitiremos la entrevista que realizamos para Mundo Obrero Radio a Eva García Sempere, candidata de Unidas Podemos Málaga al Congreso, que nos hablará de la eutanasia y su respuesta política en España. Finalizaremos con despedida en verso. Ida Vitale será la poeta que nos hable el poeta Paco Gil. Esta poeta uruguaya fue premio de literatura Miguel de Cervantes en 2018. La Luna Salía a Tiempo Radio en la onda de una educación paterno-filial con valores, compromiso y congruencia. Nuestros hijos e hijas tienen derecho a un aprendizaje en el vivir y a una ciudadanía responsable. ¡Comenzamos!
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es la marcha Cofrentes 2019 para que cierren la nuclear, que tendrá lugar el domingo 5 de mayo. Nos acompaña José Juan Sánchez, portavoz de la plataforma Tanque Cofrent. Buenas tardes, José Juan.
Hola, buenas tardes.
¿A qué llamamos modelo energético nuclear?
Es el modelo que está implantado en España y en otros muchos países occidentales, grandes centrales con mucha producción, en contraposición con modelos más descentralizados de muchas centrales con poca potencia y que sean dueños no de grandes empresas, sino de cooperativas, de consumidores, de municipios, etcétera. Y las nucleares, por definición, son muy grandes, por lo tanto, corresponde a este sistema de oligopolio de grandes centrales que dejan la producción de energía en manos de unos pocos para que nos impongan los precios y las condiciones y que, como consecuencia, pagamos mucho más de lo que deberíamos.
En España tenemos 7 reactores nucleares en funcionamiento. ¿Cuáles son las centrales que los tienen, aparte de Cofrentes?
Está Almaraz 1 y 2, que están en Extremadura. Luego tenemos en Guadalajara la central de Trillo. En Tarragona hay 3 centrales, Ascó 1 y 2 y Vandellós 1. Había otra más en Tarragona, pero cerró por un accidente nuclear, precisamente del cual no se sabe nada ni se conoce habitualmente, pero que estuvo a punto de soltar una nube radioactiva aquí también en España.
José Juan, hay una ley de energía nuclear que data de 1966, que está en vigor.
Sí.
¿Qué podríamos destacar de esa ley?
La verdad es que ha sufrido muchos cambios, no en la ley misma, sino como es meter los reglamentos. En esa época, las licencias de las centrales nucleares se daban cada 4 años y ahora pues han subido a cada 10. Eso supone que, por ejemplo, si se da una licencia y luego se quisiera centrar, pues las empresas tendrían derecho a lucro cesante. O sea, se ha hecho a medida de las centrales nucleares. Habría que actualizarla y poner ya por ley un calendario de cierre y un calendario de cierre adecuado, porque ya ni siquiera a los 40 años que proponía el PSOE y que incumplido. Por ejemplo, en Alemania, que también tiene ya un calendario establecido, están cerrando las centrales nucleares con una edad media de 32, 33 años, que todas las centrales españolas prácticamente ya lo han cumplido.
Vamos, si te parece, a hablar ahora sobre las consecuencias de esa producción de energía nuclear. Una de ellas son los peligros y la falta de seguridad que tienen, ¿no?
Sí, porque además, como las centrales están diciendo, ya están viejas y deterioradas, cada vez están más deterioradas y es más probable tener un accidente nuclear. Por ejemplo, esta semana mismo, Cofrentes ha tenido un incidente. Le has arrancado un generador diésel de emergencia sin motivo. Igual que ahora ha arrancado sin motivo, pues en una situación en que se necesitara, pues podría no haber arrancado. y este es solo un síntoma de otros muchos accidentes que se repiten además en las mismas partes de la central, de que no funciona bien. Y además, la dirección de la central establece como política que hay que maximizar los beneficios. Y entonces pone por delante esto de la seguridad y como consecuencia hace que la central sea aún más peligrosa de que lo es por sí misma, por el estado de las instalaciones.
Si hablamos de seguridad, también habría que incidir en el terrorismo, el fallo humano y el evento natural, ¿no?
Claro, por poner un ejemplo, sabemos todos que Fukushima ocurrió porque la central se inundó por un tsunami. Con frentes ya se ha inundado, no es que es una cosa que pueda pasar. Es que ya ha pasado. Durante la construcción de la central, en el 81, el emplazamiento se inundó y lo que es ahora la sala de control se quedó con un metro de agua. Está construida encima de un antiguo volcán, es una zona que tiene cierta actividad sísmica y Cofrentes está preparado para resistir terremotos de intensidad, pero podrían producirse terremotos más intensos aún. Eso sin contar, como decías tú, temas ya de sabotajes y de terrorismos que ya hemos tenido en otras centrales nucleares. Con frentes mismos hubo un sabotaje en las barras de combustible hace años que fueron agujereadas a propósito y lo detectaron después ya de meterlas dentro del reactor y tuvieron que hacer una parada no prevista. Primero detectar cuáles eran los que estaban averiados y luego sacarlos. Una maquinaria tan compleja y con tanta gente involucrada, es inevitable que el fallo se produzca en un momento u otro. Y de hecho es que ya se ha producido y por eso de media ha habido un accidente nuclear muy grave cada 10 años. Chernobyl, lo de Fukushima y también el de Harrisburg en Estados Unidos. Y alguna infinidad de otros accidentes de menor importancia pero que ocurren continuamente.
También habría que hablar seguramente de esa dependencia externa por la materia prima que es el uranio.
Correcto. Nos dicen de que si conviene, que si somos dependientes del petróleo y del gas, pero el uranio es lo mismo. No producimos uranio en España. En el pasado sí hubo alguna mina que también produjo sus propios problemas y de hecho hay ahí trabajadores afectados por cáncer que aún están esperando una compensación. Pero ahora mismo no producimos uranio y todo el que viene, viene de fuera y algunos de países que no son precisamente estables, como Kazajistán o Níger o Namibia.
¿Es cierto que hay un uso militar de la energía nuclear civil?
Sí, las centrales nucleares son un subproducto de las fábricas de combustible para hacer una bomba atómica. Y tenían un problema de que soltaba aquello mucho calor y tenían que quitarlo y a alguien se le ocurrió aprovechar ese calor para generar electricidad, pero eso fue después. Las centrales nucleares existen para producir el material fisible, sobre todo plutonio, para producir bombas atómicas. Y de hecho las centrales que hay en España proceden del plan para la bomba atómica española que desarrolló Franco. Eso es poco conocido. Por ejemplo, la Junta de Energía Nuclear, el antecesor del Consejo de Seguridad Nuclear, dependía del Ministerio de Defensa, no de Industria. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con Francia. Francia no es el país más nuclearizado del mundo por casualidad. Corresponde a la política del general de Gaulle de tener su fuerza nuclear propia y por eso instalaron tantas centrales nucleares para tener el material para fabricar sus bombas atómicas.
Si hablamos de consecuencias, habría que incidir necesariamente en la gestión de los residuos radioactivos.
Claro, es que ese es el otro talón de Aquiles de las centrales nucleares. Estamos hablando de miles de toneladas de residuos que son prácticamente eternos, que no tienen tratamiento posible más que encerrarlos en un sitio y que su actividad vaya decayendo con el tiempo. Pero aquí estamos hablando del orden de 200.000 años. Son escalas de tiempo geológicas. Es imposible garantizar que esos materiales se mantengan aislados desde tiempo. Y, por tanto, es un problema que les dejamos a las generaciones futuras. Es una absoluta irresponsabilidad porque las empresas nucleares ganan dinero a esfuerzos con ellos a costa de dejar ese problema para los que vienen. Y el dinero que están poniendo para su tratamiento es absolutamente insuficiente, ni siquiera para los primeros 100 años, que es lo único que está planificado. Va a tener que, vía impuestos, la ciudadanía poner dinero para gestionar de forma adecuada esos residuos, aunque sea a corto plazo. Y es otro ejemplo de lo que caracteriza la energía nuclear. Todos los beneficios son para ellos, pero los gastos y los perjuicios los socializan.
¿Es cierto que supone una barrera esta producción de energía nuclear en cuanto a las alternativas sostenibles de otros modelos energéticos?
Sí, porque las energías renovables, las más desarrolladas hoy en día, la solar y la eólica, se producen cuando hay viento y cuando hay sol. Pero a veces hay mucho viento y mucho sol, como esta Semana Santa. Y entonces, ¿qué ocurre? Que entre la nuclear y la eólica sola ya producen en ciertos momentos más energía de la que se necesita. ¿Qué hacen entonces? No mandan cerrar las centrales nucleares, lo que hacen es mandar desconectar los parques eólicos o parques fotovoltaicos. Eso incide en su rentabilidad. Ya ha pasado muchas veces, pero con los planes que hay de que se va a duplicar la potencia eólica, se va a multiplicar por 9 la potencia solar, esto va a producirse cada día si no se cierran ya las centrales nucleares. Y, por supuesto, esto afecta a la cuenta de y, sobre todo, es un despilfarro. Es un montón de energía que estamos produciendo y que simplemente se desconectará de la red, los molinos estarán girando en el vacío. Se puede apostar por un modelo de energías renovables si quitamos la energía nuclear, porque la energía nuclear no se puede regular, no baja potencia, funciona todo el tiempo, las 24 horas del día y los 365 días a tope, lo cual también es un problema cuando falla, que también ocurre, porque de repente es un montón de electricidad que deja de inyectarse en la red de forma imprevista y eso produce alteraciones en la red y problemas.
Algunas fuentes dicen que este tipo de energía producida por las nucleares genera mucha suciedad.
Los residuos radiactivos y luego produce emisiones radiactivas también al exterior de bajo nivel, pero el problema con la radiactividad es que no hay dosis dañina. Es decir, cualquier dosis de radiactividad incluida, la que hay de natural, la que viene de la corteza terrestre, ya produce daños. Todo lo que sea aumentar eso produce más daños. Una cosa es que a nivel legal cumplan los límites que se han establecido, pero está demostrado que no hay dosis radioactiva no dañina.
¿Y qué relación existe en este caso con el cambio climático, con las emisiones de CO2?
Una pregunta muy importante, porque ahora mismo las nucleares están intentando mantenerse en el negocio justamente como solución al cambio climático. Como dice que ellos no producen emisiones de CO2 y que, por tanto, no se pueden cerrar y que habría que poner más para impedir el cambio climático. Sería imposible compensar las emisiones de CO2 a base de construir centrales nucleares. Se pondría construir 20 centrales al año durante 50 años y eso está fuera totalmente de las posibilidades de la industria. Pero es que además es mentira que no produzcan emisiones de CO2. Durante su funcionamiento normal es verdad que emiten muy poco. Pero si contamos todo el ciclo del combustible, la construcción de la central, el desmantelamiento y luego toda la minería, la purificación del uranio, ahí se producen emisiones ya considerables. No tienen punto de comparación con las de los combustibles fósiles, pero desde luego del orden de 10 o 12 veces más que las producidas por la energía eólica o la energía solar.
Otras fuentes indican que es la que menos empleo genera. ¿Es cierto esto?
Es verdad también. Incluso las energías fósiles generan más empleo. Y hablan de que si los 500 puestos de trabajo que hay ahora en Cofrentes, pues se perderán. Cuando se cierre Cofrentes, habrá que desmantelarlo. Mantendrá puestos de trabajo. Es más, un estudio de Endesa, que es la empresa pública que gestiona todo el tema de los residuos y el desmantelamiento de las centrales, indica que el impacto socioeconómico en la zona del desmantelamiento de Vandellós, la central esta que comentaba antes, ha sido mayor que si la central hubiera seguido funcionando. Pero sobre todo, si cambiamos la producción nuclear por producción con renovables, para producir la misma energía, se generan del orden de 10 o 12 veces más puestos de trabajo. Con lo cual, incluso desde el punto de vista social, es mucho mejor las energías renovables que la nuclear.
Además, la energía nuclear tiene un final, se acaba. Imagino que la materia prima no es infinita.
No, de hecho ya se produce menos uranio del que se consume. Se está solucionando por el tema del reciclaje de las bombas atómicas, que si las bombas atómicas, que hubo un tratado de desarme, entonces se desmantelaron varios miles, el uranio que tenían se ha estado utilizando para construir más combustible nuclear, pero eso ya se ha acabado. Entonces, las centrales que se están construyendo ahora mismo no está garantizado que puedan seguir funcionando lo que está previsto de vida porque el uranio se está acabando igual que el petróleo, pero más aceleradamente porque su explotación está siendo más intensa. De hecho, un montón de minas nucleares han tenido que cerrar porque aunque quedaba uranio, el trabajo de extraerlo, lo que costaba era tanto que no compensaba mantenerlas abiertas por lo que sacaban de ello y la energía que se podía sacar de ello. Llega un momento en que cuesta más energía extraer el uranio que la energía que se extrae del uranio. Y entonces no es que se acabe literalmente, pero deja de ser energéticamente viable extraerlo. Y eso está a la vuelta de la esquina.
Es un elemento también a destacar, que no tiene respaldo social ese tipo de producción de energía.
Claro, sobre todo en España. Es una energía absolutamente antidemocrática porque se implantó sin la voluntad de la gente. Por la misma época, por ejemplo, en Italia sí que hubo un referéndum sobre la energía nuclear. Se ganó, no querían energía nuclear y se cerró el único reactor que tenía en ese momento. Para una decisión de este calibre, de que estamos hablando del modelo energético del futuro, tendrían que consultar a la gente y todas las encuestas, por abrumadora mayoría, dicen que en España apostamos por un modelo basado en energías renovables y que rechazamos la energía nuclear. Desde el punto de vista democrático sería lo mejor.
Vamos a hablar, si te parece, ya de la central nuclear de Cofrentes. Se inauguró en 1984, pero ¿quién es la empresa propietaria?
Iberdrola. De hecho, es la única central española que es propiedad de una sola empresa. Todas las demás están a medias entre varias. Ahí ha habido, por ejemplo, con respecto a Garoña, que si la cerramos no la cerramos, o Almaraz, que cuando la cerramos había peleas entre los distintos propietarios. Pero justamente Cofrentes, solo es Iberdrola la que decide. Entonces es fácil, si no la cierra es porque no ha querido.
En 2011 hubo una prórroga de 10 años, como tú decías, y finaliza el funcionamiento en 2021. Pero ¿se tiene previsto el cierre en 2030?
Eso es. Hace unos meses negociaron y acordaron un calendario de cierre entre las empresas nucleares y el gobierno del PSOE. Por cierto, una cosa hecha totalmente a espaldas de la ciudadanía, de otros partidos políticos, de todas las organizaciones sociales. Y en este calendario se prolonga la actividad de Cofrentes hasta el 2030, cuando la central tenga 47 años, que es una edad considerable que muy pocas centrales en el mundo han llegado. Y por eso nos parece absolutamente irresponsable desde el punto de vista de la seguridad y desde el punto de vista que impide hacer esta transición que incluso el mismo PSOE ha previsto, pero que se contradice a sí mismo, porque con ese calendario de cierre es imposible alcanzar los objetivos de energías renovables que ha planteado el mismo PSOE.
Sin embargo, hubo en las Cortes Valencianas una proposición de ley para que en 2021 se cerrara y se desmantelara la central nuclear.
Sí, pero como las competencias son estatales, pues ha quedado como una expresión de voluntad política, pero no ha tenido más consecuencias. Queremos ahora, cuando se celebren nuevas elecciones y haya un nuevo Parlamento, volver a impulsar la presentación de esto, porque nos parece que es ir ya no solo contra la voluntad de la ciudadanía que expresará en todas las encuestas, sino incluso de los representantes democráticos más cercanos que tendremos aquí, que son las Cortes Autonómicas. Y abunda más en el despropósito de mantener funcionando estas centrales nucleares contra la voluntad ya no solo de la ciudadanía, sino de las instituciones representativas.
Has hablado antes, José Juan, de incidentes en la central nuclear de Cofrentes. Son frecuentes según los medios de comunicación, ¿no?
Los medios de comunicación la verdad es que aparecen muy poco. Iberdrola y las eléctricas en general son unos grandes anunciantes y muchas veces incluso participan en el accionariado de los medios de comunicación. Si tú miras los consejos de administración de las eléctricas y de los grandes conglomerados de medios de comunicación, te encuentras a las mismas personas. Entonces sale muy poco y lo que sale normalmente siempre es a favor de la nuclear, no hay ningún problema, no afecta, se limitan a decir directamente el comunicado que saca la central y a los ecologistas nos cuesta mucho colocar nuestro mensaje, aunque es verdad que últimamente un poco más que antes.
Si hablamos de riesgos, uno de ellos es el que has comunicado, envejecimiento y degradación de la central. Pero también hay otros, la baja cultura de seguridad nuclear de la empresa y la falta de rigor, quizá, de medidas por parte del Consejo de Seguridad Nuclear. ¿Es cierto esto?
Sí, hace un año, dos, perdón, al final de la última recarga, la pusieron en marcha la central sabiendo que tenían un problema. Sabían que tenían un flujo del agua que entra dentro del reactor, del núcleo que es altamente radioactivo, veían que no estaba funcionando bien y a pesar de eso la pusieron en marcha sin intentar solucionarlo. Como consecuencia de esto se rompió una válvula enorme, y mandó trozos de esta válvula dentro del reactor donde podía haber hecho mucho daño y esto prolongó el cierre de la central durante mucho más tiempo. Pero luego, por ejemplo, tuvieron dos averías seguidas en los elevadores hidráulicos de las barras de control. O sea, hubo un problema, lo arreglaron y después de arreglarlo no estaba bien arreglado y tuvieron que volver a parar. Esto ocurre cuando las cosas se hacen deprisa y corriendo, intentando, como decía antes, maximizar el beneficio, baja cultura de seguridad. Y el CSN hasta ahora pues ha tenido una actitud más bien de contemporización. No los técnicos, quiero separar muy bien que los técnicos hacen su trabajo de una forma rigurosa, los inspectores, pero desde la dirección política, porque el Consejo Nuclear es nombrado por las fuerzas políticas hasta hace nada, tenía una mayoría absoluta del PP, está poniendo trabas al trabajo de los técnicos y trata directamente con los centrales y les facilita las cosas demasiado. Esta es la causa, por ejemplo, de que ocurriera el accidente en Fukushima. Los estudios demuestran que la connivencia entre el regulador, entre el equivalente al CSN de Japón y las empresas, fue una de las causas con las que ocurrió el accidente de Fukushima. Y aquí estamos con el mismo problema.
Has hablado antes de beneficios. ¿Es cierto que los precios de venta de la electricidad es el triple de lo establecido y que ganan 1 millón, en este caso la empresa Iberdrola, diarios de beneficios antes de impuestos?
Sí, limpios, cada día. También es por cómo está diseñado el sistema eléctrico, porque se le paga a los señores de electricidad a todos lo mismo, porque es un sistema de subasta. Entonces, lo que se le paga al más caro es lo que se le paga a todos. Como la central nuclear, entre los gastos que tiene socializados y que la inversión grande es la construcción y no tanto el mantenimiento, pues sus gastos de funcionamiento son relativamente bajos y por eso, con estos precios que le pagan a precio de gas en vez de a precio de nuclear, obtienen unos beneficios obscenos. Es lo que le llaman beneficios caídos del cielo. Y claro, es lo que intentan perpetuar e intentan prolongar todo lo posible. Lo que pasa es que al final les sale el tiro de la culata porque, haciendo mal las cosas, al final la central está parada más tiempo de lo que estaría si hicieran las cosas bien desde el principio.
Vamos a hablar de consecuencias del cierre de la central nuclear de Cofrentes. Dicen unos que aumentaría el precio de la electricidad.
No es verdad. Como he dicho, el precio de la electricidad viene determinado por el último que entre en la subasta y eso no va a cambiar Estela Nuclear o no. Ahora mismo el que suele entrar el último es el gas y, por tanto, los precios seguirían siendo los mismos. Es más, si se sustituye por renovables, las renovables producen más barato que la nuclear y que cualquier otra fuente. Ahora mismo en todo el mundo se están construyendo centrales de eólica y de solar sin ningún tipo de subsidio ni de telecompetencia directa y se está poniendo ganando por precio al resto de las tecnologías, con lo cual poner más energías renovables y menos nuclear a la larga hará que los precios sean menores.
¿Aumentará el CO2 a la atmósfera?
Depende de con qué lo sustituyas. Si sustituyes centrales nucleares por carbón o gas, desde luego que sí, pero si las sustituyes por renovables, las emisiones bajarán. Es más, ni siquiera hace falta sustituir por renovables. Solo con medidas de ahorro y eficiencia energética, que supone tener el mismo servicio pero con menos gasto de energía, ya podríamos compensar todo lo que producen las centrales nucleares, que producen el 20 y pocos % de la electricidad. Y hay margen para ganar todo eso solo con algunas medidas de ahorro y eficiencia, ni siquiera llevándolo al límite.
José Juan, afectará a 1.600 familias de la zona.
Como he dicho, una parte importante de los trabajadores de la central seguirán trabajando durante el desmantelamiento. Si en vez de la nuclear construyen allí parques eólicos o solares, pues ahí es una fuente de trabajo. Y luego está el tema del turismo. Cualquiera que haya visitado la zona de la Bahía de Llorá, es una maravilla de valores naturales. Aunque hay cierto turismo ya, aquello está por explotar. Y uno de los obstáculos que tiene es justamente el tema de la central nuclear, porque no todo el mundo le gusta ir a pasar sus vacaciones a la de una central nuclear. De hecho, la mayoría no. Entonces, cuando cierre la central nuclear, probablemente vean un estallido del turismo rural, que es justamente el futuro de la zona. De hecho, ya lo tienen. Tienen allí el balneario de Cofrentes, donde trabajan ya 200 personas. Pues probablemente sin la nuclear esto sería mucho más ágil. Es mejor cerrar la central nuclear.
Vamos a hablar ya de la marcha, finalmente, del 5 de mayo, domingo. ¿Quién organiza este evento?
La plataforma Tanque en Cofrentes.
¿Y cuál fue la primera marcha, la primera edición?
La primera edición ocurrió durante la construcción de la central, o sea, allá sobre el año 82, si no recuerdo mal. pero ha habido varias temporadas en que se ha dejado de hacer, luego se ha recuperado. Ahora mismo llevamos 12 años, si no recuerdo mal, haciendo la marcha ininterrumpidamente.
Si tuvieras que hacer una evaluación, José Juan, de estos 12 años últimos, ¿qué destacarías?
Que hay más apoyo que nunca al cierre de la central nuclear y que este apoyo por primera vez se está viendo reflejado institucionalmente. Es decir, nos costaba mucho que ayuntamientos o cortes y, por ejemplo, que las Cortes Valencianas aprobaran esta proposición no de ley que nos referíamos antes, pues fue un hito muy importante para nosotros. El problema es que hace falta no solo estar en contra cuando te preguntan, sino que haya una verdadera presión social para que esto influya en los gobernantes, que es al final los que tienen la sartén por el mango. Y eso sí que nos cuesta, pero hay que comprender que hay muchos motivos para protestar, muchas causas por las que movilizarse, y por tanto la nuclear es una más que para nosotros, por supuesto, es muy importante, pero nos cuesta encontrar y pedir a la gente que se movilice activamente de una forma continuada para esto. Y este es el principal problema que tenemos. Nos falta el activismo detrás de esa opinión pública.
¿La finalidad de esta marcha cuál es?
Pues es recordar una vez más a la gente los peligros de la central y que vean que no nos conformamos y que no damos por bueno este calendario que han pactado a espaldas de la ciudadanía, sino que queremos que la central se cierre ya y visibilizarlo y que esto tenga la máxima repercusión posible tanto en los medios como en las instituciones.
¿En qué va a consistir la marcha? Porque hay una salida en autobús y otra en bici, ¿no?
Sí, ya hace 2 años hicimos una primera marcha en bici desde Valencia y esta vez la vamos a hacer un poco más fácil, la vamos a hacer desde Requena. La de a pie será como siempre, iremos en autobús o medio de cada uno quiera hasta Jalance y allí marcharemos a pie hasta la central. Simultáneamente, algunos irán con las bicis en tren hasta Requena y desde allí irán hasta allí a la central y nos encontraremos ya directamente todos allí frente a la central.
En el caso del autobús, sale a las 10 de la mañana en la Plaza de España.
Eso es. Hay que hacer una reserva. Entonces, en el blog de Tanque Cofrens están todas las instrucciones. Hay que hacer una reserva de ingresar 5 euros en una cuenta y ir con el resguardo a la Plaza de España, y desde allí pues ya salimos todos.
Y la reunión está prevista en el Parque de Jalance.
Los de bicicleta van directamente a la central. Los que vamos a pie salimos del Parque de Jalance.
¿Y tienen que llevar comida para compartir?
Sí, otras veces hemos organizado comidas allí, pero a veces hemos tenido algún problema, entonces esta vez les estamos diciendo a la gente que cada uno se lleve su comida o que ya busque por allí para comer. Pero vamos, la idea es que allí en el mismo Parque de Jalance tenemos sitio para comer y que nos hagamos eso de todos llevan y compartamos entre todos y comamos allí juntos después de la marcha.
Última recomendación, ¿algún contacto para el excursante que esté interesado en esta marcha?
Como digo, en el blogspot de Tanken Cofrens, tú tecleas Tanken Cofrens en Google y lo primero que te sale es eso. Ahí está todos los contactos y la información para apuntarse y horarios y cualquier información. También está el correo electrónico tankencofrens@google.es y ahí cualquier duda que tengan la podemos resolver.
José Juan Sánchez, portavoz de la plataforma Tanken Cofrens, gracias por tu participación en La Luna Sale a Tiempo Radio y enhorabuena por estas iniciativas.
De nada, muchas gracias.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula 100 años del motín de la patata, la masacre contra quienes no podían permitirse comer en La Mancha, del que es autor el historiador Eduardo Rubio Aliaga, que ha sido publicado en periódico Castilla-La Mancha. Dice así: El motín de Tarancón, Cuenca, tuvo lugar el 25 de abril de 1919 en este mismo municipio manchego que, por aquella época, contaba con poco más de 6.000 habitantes, convirtiéndose en uno de los sucesos más trágicos vividos en La Mancha en el primer tercio del siglo XX durante el reinado de Alfonso XIII. Denominado popularmente como el motín de la patata, es necesario matizar que dicha atribución fue designada por el dramaturgo chileno Fernando Aguilera, quien puso este nombre a su obra que representó en el año 2000 sobre el dramático acontecimiento taranconero. Pese a ello, cabe destacar que la patata no fue el principal alimento por el que se inició este motín, sino que su origen tiene lugar debido a la escasez de otros alimentos de primera necesidad. Por otro lado, se le ha señalado como el último motín de subsistencia en España, pero vuelve a ser un aspecto desafortunado. Sabiendo que durante la Segunda República, Guerra Civil y primeros años de la posguerra estallaron motines en las zonas rurales y ciudades debido al hambre y artículos de primera necesidad. La consecuencia principal por el que se iniciaron los hechos no fue otro que la neutralidad declarada por el gobierno de Eduardo Dato, entonces líder del Partido Conservador fundado por Antonio Cánovas del Castillo, en la Primera Guerra Mundial, 1914 y 1918. Una postura imparcial que provocó un incremento de la producción y el desarrollo en la industria, pero también en el campo, lo que supuso un verdadero despegue económico para toda la geografía española. De esta manera, los países beligerantes precisaban uniformes, armamento, carbón y metal, algo que España podía proporcionarles, pero un papel fundamental lo jugaron los alimentos, en concreto la producción cerealística. Este desarrollo económico fue tan notable, pero a la vez tan rápido, que motivó una inflación en los precios de artículos de primera necesidad, algo que, unido a que los salarios crecían de forma más lenta, originó un clima de carestía que hizo estallar motines de subsistencia y huelgas, en este caso protagonizadas por CNT y UGT. Para historiadores como Manuel Sánchez Cortina y Ángel Barrio, el papel que jugó España en la Primera Guerra Mundial, a pesar de haberse declarado neutral, supuso la crisis del parlamentarismo, acabando con el bipartidismo y el sistema político instaurado desde 1875. Todo ello se convirtió en un cóctel de inestabilidad social que provocó la exaltación del espíritu político de las masas y un mayor dinamismo en el sistema de partidos. Entre estos motines de subsistencia se encontraba el de Tarancón que, 100 años atrás, a primera hora de la mañana de aquel 25 de abril, se inició como una pequeña protesta del vecindario en la Plaza de la Constitución contra los comercios y otros vendedores que decidieron subir los precios de diferentes alimentos de primera necesidad. Uno de estos alimentos fue la patata. Al inicio de la mañana, la arroba se vendía a 4,25 pesetas e instantes después, debido a la gran afluencia de compradores, se elevó hasta las 5 pesetas por arroba. Lo mismo ocurrió con otros alimentos como las hortalizas, cebollas, cereales e incluso el pan. Este hecho propició la concentración, frente al ayuntamiento, de un buen número de mujeres esperando comprar los alimentos del día, mientras sus maridos e hijos se encontraban trabajando en el campo. Ante aquella situación, el gobernador civil de Cuenca, Enrique Barranco, se trasladó hasta Tarancón con un destacamento de la Guardia Civil donde se reunió con el alcalde y los empresarios. Tras unas horas de negociación, los comerciantes acordaron bajar un 25% el precio de los alimentos y un 40% los artículos de vestir y leña, por lo que el gobernador civil se marchó a Cuenca, dando por terminada dicha reivindicación y con la satisfacción de haber calmado el clima de crispación. No obstante, al irse el gobernador civil, los comerciantes volvieron a subir los precios al importe anterior a la negociación, por lo que tras la llegada por la tarde de los hombres de sus labores en campo comenzó un tumulto que acabó con varios escaparates destrozados, algo que desencadenó una serie de disparos por parte de los comerciantes con escopetas de perdigones. Observando la creciente escalada de tensión y a instancias del alcalde, el primer jefe de la Guardia Civil de la provincia, el teniente coronel Carmelo Rodríguez, con un grupo de 40 efectivos ordenó el toque de queda y, ante la negativa de la población de disolver el motín, se ordenó abrir fuego contra los manifestantes en dos descargas de plomo. Los primeros en caer fueron dos guardias municipales que intentaban calmar los ánimos, uno de ellos muerto y otro gravemente herido. Queda constatado que los primeros disparos a los manifestantes fueron por parte de los empresarios, con escopeta y revólver en mano. La crónica del periódico El Sol, el 27 de abril, describe un panorama desolador, con un suelo de la plaza llena de heridos, mujeres y niños indefensos, además de los numerosos muertos. Concretamente, el suceso tuvo un resultado de 10 fallecidos y una treintena de heridos por los fusiles Mauser de la Guardia Civil, revólveres y escopetas de perdigones. De los 10 asesinados, uno de ellos murió al día siguiente por las heridas. Entre los fallecidos encontramos a Ángel Sánchez, guardia municipal, Pedro García Gómez, Eladio González, Santos Díaz, Lucía Párraga Poveda, Ambrosia Ramos, Severa Moreno, Josefa Ramos y María de la Torre, mientras que los heridos graves fueron Julián del Burgo, guardia municipal, N. Alonso de la Torre, 15 años, N. Martín, albañil, Mario Martínez, 24 años, Isabel Rodríguez, 28 años, Basilio Córdoba, Epifanio Pérez, Celedonio Zamora, Tomás García de la Plaza, Benito del Burgo, Riansares García Campos y Vicente Sánchez. Al día siguiente, tal y como relató el diario El Liberal, las consecuencias llevaron a un cierre total de los comercios y la gente decidió no ir a trabajar. El silencio se prolongó hasta la noche, donde alrededor de las 9 era imposible ver a alguien pasear por la calle. La autopsia de los cadáveres se realizó con absoluta discreción y se estipuló una indemnización a las familias de los fallecidos con una suscripción de unos miles de pesetas. Finalmente, el 29 de abril de 1919 ingresa en la cárcel la familia y criados del comerciante Tomás Ruiz por ser considerado el causante del tumulto. El 30 de abril de 1919, el ministro de Gobernación, Antonio Goicoechea Cosculluela, explicaba en el periódico La Época la versión oficial del gobierno y el resultado de las investigaciones, limitándose a repetir las palabras del gobernador civil de Cuenca y el jefe de la Guardia Civil, sin señalar ni tan siquiera a un solo responsable político ni del cuerpo de la Guardia Civil que ordenó la masacre. Respecto a la conmemoración de los 100 años transcurridos desde la matanza, las diferentes actividades se encuentran organizadas por la Comisión 25 de Abril, formada por familiares de los asesinados y diferentes colectivos del municipio taranconero, constatando con el apoyo de la Asociación para la Memoria Histórica de Cuenca, con sede en el propio pueblo, que ya el pasado año instalaron una placa en homenaje a las víctimas del motín en la Plaza de la Constitución. Así pues, se han preparado diversas actividades para no olvidar aquella experiencia traumática vivida en Tarancón aquel fatídico día 25 de abril de 1919. La exposición del motín de Tarancón 1919, organizada por la comisión anteriormente citada y en el que colabora el Ayuntamiento de Tarancón, se inaugurará el 23 de abril hasta el 5 de mayo en la Casa Parada. También está organizada la presentación del libro El Pueblo, las subsistencias y el Mauser, el motín de 1919 en Tarancón, del autor Herminio Lebrero Izquierdo. También se proyectará un documental el 23 de abril sobre el suceso. suceso y una obra de teatro titulada Tarancón 1919, que se representará del 26 al 28 de abril en el Auditorio Municipal. Hemos leído en una de artículos el escrito titulado 100 años del motín de la patata, la masacre contra quienes no podían permitirse comer en La Mancha, del que es autor el historiador Eduardo Rubio Aliaga, que ha sido publicada en periódico Castilla-La Mancha.
CESAL es un centro de documentación y solidaridad con América Latina y África. Es un movimiento de solidaridad popular y política amb els pobles que lluiten per el seu alliberament en el Tercer Món i en els moviments i organitzacions que intervenen i protagonitzen aquesta lluita. Solidaritat política entesa con la identificació, suport mutu entre els d'ací i els d'allí, que pretenen transformar la realitat.
Carmen Salabert, miembro de CESALA.
La luna sale a tiempo, @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CESALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, estamos aquí de nuevo en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Hola, bona vesprada, Vicenta y Enrique. Y bona vesprada a totes les amigues y amics que cada 15 días ens acompanyeu en el programa de CESALA Nuestro Norte es el Sur. En el tema de hoy vamos a hablar de El Salvador, ese pequeño y querido país de Centroamérica que últimamente han habido cambios políticos, y no todos para bien. Tenemos en el programa a María Isabel Figueroa, mujer salvadoreña de comunidades cristianas de base y gran luchadora por los derechos humanos. Y a Asten Ruiz, compañera de CESALA y que ha estado trabajando en El Salvador 30 años y que terminan de llegar del país, por lo tanto nos pueden informar de primera mano. Buenas tardes, María Isabel.
Buenas tardes, Carmen.
Y buenas tardes, Asten.
Buenas tardes.
Bienvenidas a vuestra casa. María Isabel, nos gustaría comenzar porque nos hablaras de la situación actual.
Creo que la situación actual de mi país es bastante incierta, sobre todo porque es un cambio brusco de la política. El gobierno que actualmente teníamos era del FMLN, que había logrado grandes cambios y beneficios sociales para las grandes mayorías. Y ahora, con este nuevo gobierno, estas cosas se ponen en riesgo. Posiblemente hay quienes piensan que las cosas continuarán igual, pero que se darán los beneficios, pero no de igual manera como lo hacía con el gobierno anterior.
Las elecciones se han celebrado y estabas vosotros allí. ¿Cómo analizáis esta pérdida del gobierno por parte del FMLN?
Creo que es la corriente que se sigue por todo el mundo, empezando desde Brasil. Hubo una época donde se veía que había una esperanza, libertad, mejoras sociales para los más pobres, y hoy todo está cambiando y como se ve como las derechas y las extremas derechas están subiendo, y aquí en España tenemos un claro ejemplo también. Entonces yo creo que esa es una de las razones.
Ha sido una gran diferencia de lo que ha sacado el actual presidente y de lo que ha sacado el FMLN. ¿Es porque han habido muchos fallos o muchos errores del FMLN y también por el contexto internacional, o las dos cosas?
Yo creo que son las dos cosas, pero que también se da en estos casos que el pueblo en sí como que es más exigente con su mismo pueblo, con su mismo liderazgo. Pero el contexto internacional influye muchísimo. Creo que errores no han habido. Este joven que ha llegado ahora a la presidencia es alguien que ganó mucha popularidad siendo candidato por parte del FMLN en una de las municipalidades principales de El Salvador. Y ganó muchísima popularidad y se ha comprometido con muchas cosas con la gente, ofreciéndoles puestos de trabajo. Y también su modelo de campaña, que ha sido utilizando todas las redes sociales y ha captado como todo el interés de la juventud.
¿Cómo son las relaciones entre el FMLN y el nuevo presidente?
Son relaciones malas, o sea que hay como una enemistad entre él y el FMLN. Hubieron problemas personales en la municipalidad donde él trabajaba y se rompieron esas relaciones. Y él se alía en este momento con un partido de la extrema derecha también, una división de ARENA, que es el partido de derecha en el país, y él se une a ese partido. Entonces, las relaciones de él con el FMLN son completamente rotas.
Aunque antes ya has indicado algo, ¿creéis que están realmente en peligro todos los logros que había hecho el FMLN?
Hay diferentes comentarios, porque él todavía no está en el poder, va a tomar el poder hasta en junio. La política que había tenido el gobierno del FMLN para los beneficios sociales, en el caso de la educación, era involucrando para los cuadernos, para el uniforme, los zapatos y mochilas para los niños y niñas de las escuelas. No los había comprado a grandes empresas, sino los había dado a hacer con los pequeños artesanos para favorecer a dos sectores, a la niñez y también al pequeño artesano. Hay gente que piensa que este nuevo presidente continuará con esos beneficios, pero no beneficiando a este sector de artesanos, sino comprándole a las grandes empresas los materiales.
Él es de origen palestino, tiene relaciones con Israel, tiene relaciones muy claras ya con Estados Unidos, y ha ido a reunirse con una fundación de extrema derecha en Estados Unidos, o sea que por ahí van. Y empiezan a hablar de la privatización del agua, que ha sido una lucha que ha llevado el pueblo. Él salió por Twitter diciendo que eso no iba a ser, pero él no tiene representantes en la Asamblea Legislativa. Él se ha aliado con la derecha, pero él no tiene representantes, no tiene partido. Se presentó con este partido de Ghana.
Entonces eso quiere decir que aunque él quisiera muchas cosas, no tendrá más remedio que ceder a la derecha, porque con quien se va a apoyar es con la derecha, además una extrema derecha. Pues entonces aunque él quisiera mantener los logros, lo más normal es que no sea, ¿no?
Sí, eso es lo que se dice. Con relación a lo del agua, ya se comenta de que como él no tiene la representación de diputados en la asamblea, sino que la mayoría son de ARENA y la menor parte es de Ghana, para poder obtener proyectos y que le aprueben proyectos en la Asamblea Legislativa, va a tener que ceder en algunas cosas, y una de las cosas en que va a ceder va a ser en la privatización del agua. Parece ser que nosotros como El Salvador somos el único país en América Latina que tiene una ley contra la minería metálica. Y como ahora la derecha tiene la mayoría en la Asamblea, también se teme que esa ley se derogue.
Cuando se consiguió tanto lo del agua como lo de la minería, fue porque hubo mucha presión social. ¿Creéis que esa presión continúa o se ha callado?
No, realmente, como tú dices, hubo mucha presión social y en esto fue muy valioso, digamos, la integración también de la iglesia, porque el mismo arzobispo de San Salvador encabezaba marchas en contra de la minería metálica. También los jesuitas como UCA, la Universidad Católica de El Salvador, sus rectores también encabezaban estas marchas. Y esa fuerza todavía está. Y yo creo que de darse una situación así, eso volvería a moverse.
Lo primero que este gobierno quería hacer era revitalizar mucho las relaciones con Estados Unidos por dos motivos, decía él. Uno, porque hay muchos salvadoreños en ese país como inmigrantes, y luego otra por la economía. Esto sería un gran cambio, ¿no?, de lo que ha habido hasta ahora.
Sí, sería un cambio, y está claro que ya empiezan a sentirse sus relaciones con Estados Unidos. El nuevo embajador en El Salvador ya ha dicho que va a ir. Eso es una intromisión, o como se quiera decir, a la Asamblea a proponer que se rompan las relaciones que se tienen con China, el embajador de Estados Unidos. Entonces, por ahí se van viendo la política que parece que se va a llevar en este nuevo gobierno. Además, es muy individualista y le gusta mucho figurar como persona. Desde que fue a la alcaldía de San Salvador, a mí me parecía que era un burguesito y un niño bonito y un trepa. Y así ha resultado. Entonces, a veces también el frente tiene que mirar a quién lleva de candidato. Le resultó muy bien con Funes, que era un periodista que no pertenecía al partido, a la presidencia. Este fue a la alcaldía. Quizá pretendía también ir a la presidencia, pero las relaciones se rompieron ya desde que estuvo en la alcaldía de San Salvador.
Que se nota desde ya que va a derechizar la política, porque también ha dicho que la embajada de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, que vayan arreglando sus maletas y que se vayan a El Salvador, ¿verdad? Entonces se nota ya cuál va a ser su línea.
Esto es una ruptura total con lo que ha habido hasta ahora.
Por lo que se ve, realmente está dispuesto a crear esa ruptura, porque según las noticias, las invitaciones para la toma de posesión de su gobierno, no están invitados estos representantes de Nicaragua, de Venezuela, de Cuba.
El ex candidato ya del FMLN decía que había que hacer una gran reflexión sobre lo que había pasado. Entonces, ¿creéis que el FMLN necesita también una renovación?
Yo sí creo que lo necesita una renovación, una gran reflexión. Porque es cierto, por la forma en que él hizo su campaña a través de las redes sociales, captó mucho voto de la juventud, pero también mucha gente que fue militante del Frente votó por él. Incluso se prestaron a estrategias que su partido dio, que fueran vestidos de rojo a la votación para que el FMLN no se enterara de que había tanta presencia de otro partido como el de él. Y la gente accedió, siendo militantes, incluso personas con responsabilidades en toda la época del conflicto, lo que llamábamos mandos medios, votaron por él. Para mí, sí, el FMLN necesita una reflexión grande para continuar.
¿Cómo está realmente las organizaciones populares? ¿Cómo está la base del FMLN en esta etapa reivindicativa?
Creo que a veces cuando hay gobiernos supuestamente de izquierda, parece que la gente ya no se mueve tanto. Quizá es una ocasión para retomar otra vez las luchas y reivindicar lo que se ha tenido y más de lo que se ha tenido, porque todo no está hecho en El Salvador, todavía falta mucho por hacer. Entonces me parece que ya había movilizaciones, pero pienso que ahora puede haber más y que ojalá los que han votado por Nayib se den cuenta dentro de poco que todo lo prometido no es cierto, que se puede realizar.
Si os parece, para finalizar, ¿cómo veis el futuro?
Como yo lo decía al inicio, yo lo veo incierto. La población salvadoreña va a tener un gran defraude. 7 días después de las elecciones que apareció el mapa político de El Salvador, apareció celestito todo El Salvador, cambió de color. Pero como ya decía mi compañera Asen, no es posible que todas esas promesas van a ser posibles de cumplirse. Entonces sí creo que va a haber una decepción muy grande.
Yo pienso que a veces nos tienen que pasar estas cosas para que nos demos cuenta que hay que seguir peleando y que hay que organizarse más y luchar más. La esperanza nunca se pierde. Como dice el viejito Mujica, todo no es una línea recta, que hay subidas, bajadas. Y que también el que ha llegado a tener el poder político no es que ha tocado el cielo. Entonces que hay que seguir luchando y esperamos que eso siga haciendo el pueblo salvadoreño dentro de todas las dificultades que tiene el país.
Es una buena reflexión y una buena conclusión que hay que seguir, tanto vosotros allí como nosotros aquí también. Agradecemos muchísimo vuestra participación en el programa. Ha sido un placer como siempre.
Gracias a ustedes por tomar nuestra opinión.
Muchas gracias como siempre y contenta de estar otra vez aquí.
María Isabel Figueroa, mujer salvadoreña de comunidades cristianas de base y gran defensora de derechos humanos. Y Asten Ruiz, compañera de Tetzala y gran conocedora de El Salvador porque ha estado trabajando 30 años.
En la agenda de los próximos días, el martes día 30, como todos los últimos martes de mes, concentración en el CIE de Zapadores para pedir el cierre de los centros de internamiento de extranjeros. El miércoles día 1, en el Ayuntamiento a las 8 de la tarde, concentración en contra de la violencia de género. El domingo día 5, manifestación europea contra el fascismo y el racismo. El manifiesto europeo plantea la defensa de la humanidad, de las personas migrantes y de su libre movimiento y acogido en Europa y contra el fascismo. En estos momentos, en Europa ganan terreno fuerzas de extrema derecha y neofascistas. Ante esta situación, el manifiesto expone que los responsables de la crisis son las élites que gobiernan Europa y no las personas migrantes y refugiadas. Que la Unión Europea, los gobiernos europeos y las grandes empresas transnacionales son responsables del éxodo migratorio y de las consecuencias de dicho éxodo, y que en Europa la solidaridad con las personas refugiadas y migrantes está siendo criminalizada. Hay un rechazo, unas deportaciones y una persecución como elemento central de la estrategia política de las fuerzas de extrema derecha, que tienen como objetivo, en primer lugar, acabar con la vida social y política, y en segundo lugar, pretenden construir una sociedad autoritaria y patriarcal. Por todo ello, los firmantes del manifiesto se comprometen a rechazar políticas de odio y discriminación como norma de convivencia, a recordar que todas las personas siempre hemos sido migrantes y a manifestar una solidaridad activa con las personas que ahora padecen esa situación.
Hem arribat al final del programa i vos agraïm la vostra companyia.
Os esperamos dentro de 15 días en el programa Nuestro Norte es el Sur.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo.
En España residen más de 6,2 millones de personas foráneas, un 13% de la población española. Solo 2,1 millones con nacionalidad española pueden votar en unas elecciones y 520.000 personas poseen nacionalidad extranjera pese a haber nacido en España. En la primera edición de Origen Migrante vamos a incidir en la situación de este último colectivo con relación al voto. Nos acompaña Safia El Adam, promotora de la campaña Te Cedo Mi Voto. Buenas tardes, Safia.
Hola, buenas tardes.
Tu lugar de nacimiento es Tarragona hace 23 años, ¿no?
Correcto.
¿Tus padres?
Son inmigrantes de nacionalidad marroquí.
¿Y se instalaron en Calafell, en Tarragona?
Sí, hace 35 años.
Y tú eres estudiante de Filología Árabe por la Universidad de Barcelona.
Sí.
Y además, ¿cuántos años estás intentando tener la nacionalidad española?
Desde los 18, hace 5 años.
Si hablamos sobre qué requisitos hay que tener para tener esa nacionalidad española, habría que destacar sobre todo tres, ¿no?
El primero y muy importante es ser hijo de español o de española, es decir, tener sangre española.
Que no es tu caso.
Que no es el mío.
El segundo, que los padres fueran apátridas.
Sí.
Que tampoco es tu caso.
No.
Y el tercero, que se desconozca la identidad de los padres.
Sí, que tampoco.
Pero tú, sin embargo, actualmente estás aquí en España como residente. ¿Y qué requisitos habría que tener para que un residente tuviera la nacionalidad española?
Nacer en España no es suficiente, porque cuando naces en España y tus padres son inmigrantes, tienes que esperar un año y te imponen un número de identidad extranjero.
O sea, tienes que tener un año de residencia legal, ¿no?
Sí.
Que en ese caso a ti te sobra.
Claro.
¿Es cierto que hay que tener una buena conducta cívica?
Claro, si no te quitan la nacionalidad española.
Y en tu caso, vamos, según mis noticias, no me consta que tengas ninguna conducta delictiva, ni tampoco ilícita, ¿no?
No, pero me parece un poco hipócrita de que si eres bueno te den la nacionalidad española y si tienes una pelea de un bar te quiten la nacionalidad española. Porque obviamente soy una persona que puedo ir a un bar de noche y puedo tener alguna pelea y a lo mejor a mí me quitan la nacionalidad española por tener una pelea y con la persona con la que me he peleado por ser de padres españoles no le quitan la nacionalidad española.
O sea que estás planteando que hay una discriminación, ¿no?
En toda regla.
Otro requisito es acreditar que tienes una suficiente integración en la cultura española. En tu caso, evidentemente, te sobra.
Yo he nacido aquí en España, no tengo por qué hacer unos exámenes, que la totalidad de esos exámenes son 309 euros, sin contar las tasas. Entonces, me parece que son como una serie de trabas que te ponen para dificultarte el acceso a esta nacionalidad. Me parece una barbaridad que personas que hayamos nacido en este país tengamos que hacer un examen de integración en nuestro propio país. Es decir, me tenéis que preguntar a mí si estoy suficientemente integrada en el país donde he nacido, y después me parece una discriminación porque a lo mejor hay personas que residen en este país hace ya más de 30 años, como es el ejemplo de mis padres, y que nunca han ido al colegio en su país y aquí han venido y se han dedicado a trabajar. Entonces me pregunto yo, ¿ellos no tienen derecho a tener la nacionalidad española? De hecho sí tienen, porque ya hace más de 10 años que residen de manera legal, entre comillas, en este país. Entonces, ¿nunca van a poder disfrutar del derecho a voto?
Has hablado antes de exámenes. Un requisito es un examen para acreditar el conocimiento del castellano, ¿no?
Sí.
Y también acreditar conocimientos de la Constitución y de la realidad sociocultural española, que en tu caso, evidentemente, como española que eres, en los estudios que has realizado tienes más que formación suficiente.
Claro.
Vamos a la campaña, si te parece, Safia. Tú eres la promotora. ¿Cómo surgió la idea?
Yo ya llevo bastantes años luchando contra la burocracia y estas trabas, luchando para que las hijas de inmigrantes tengamos la nacionalidad de manera directa, es decir, que no nos impongan un número de identidad extranjera al nacer. Y ahora que se acercaban las elecciones y que estoy a punto de acabar una carrera y se me está echando todo encima, pensaba que tenía que hacer algo. Entonces lancé una foto para que todas las personas que estuvieran en mi situación se pusieran en contacto conmigo. Se pusieron en contacto personas que habían nacido aquí, muchísimas, miles de personas, y personas también que ya llevaban mucho tiempo residiendo en este país, que habían pedido la nacionalidad hace más de 6-7 años y que no tienen respuesta. Teníamos que hacer algo. La primera idea era denunciar el racismo institucional, sigue siendo nuestra idea, las trabas que nos ponen, la ley de la nacionalidad, y también se pusieron en contacto conmigo personas que no eran ni inmigrantes ni hijas de inmigrantes que querían apoyarnos.
Entonces, con esta campaña Te doy mi voto, el objetivo central, ¿cuál podría ser?
Te doy mi voto es un parche para que las personas sientan que no están invisibles, las personas migrantes, y que su voz llega a las urnas. Porque hay personas que me escriben y que me dicen que han nacido en este país, que ya llevan 30 años aquí y que nunca han podido votar. Y que es la primera vez que se sienten que no son invisibles en un país en el que han nacido y en el que llevan mucho tiempo pagando impuestos y cumpliendo con todas las obligaciones.
El hecho de no tener nacionalidad, en este caso española, aparte de no votar, te perjudicará en otros ámbitos, ¿no?
Claro, en las oposiciones. Yo estoy acabando una carrera y una de mis salidas es trabajar en una escuela oficial de idiomas y no puedo hacerlo.
Y como estudiante, me imagino que también en el programa Erasmus.
Yo no pude ir de Erasmus, no pude ir donde yo quería, pero hay personas también que están igual que yo, que no pueden ir de Erasmus. O sea, no son los mismos países, te piden una serie de visados más caros, que cuestan más dinero, que son más tiempo y todo es bastante más complicado. Me han contactado que estudian, ¿no?, y que las oposiciones que ellos querían hacer hacía 8 años que no habían salido y que esta vez salen y no podrán presentarse. Y son personas que han nacido aquí.
¿Qué personas colaboran contigo en esta campaña?
Hay un chico que me puse en contacto con él en un programa de radio y estaba en una situación similar Y cuando le conté la iniciativa, me apoyó y me dijo que podíamos ir adelante con la iniciativa, es decir, que contaba con él. No hay asociaciones ni organizaciones. Sí que hay soporte, pero no son las que han lanzado la campaña.
No hay asociaciones y tampoco, me imagino, partidos políticos.
No, se han puesto en contacto conmigo, pero yo tampoco quiero que ningún partido político me utilice. Si quieren colaborar, simplemente serán soporte, porque la voz esta vez es nuestra, es de personas migrantes físicas y de hijas de migrantes.
¿Y el procedimiento a seguir en esta campaña cuál sería? Por ejemplo, en el caso de los donantes y los buscadores de votos, ¿qué deberían hacer unos y otros?
Se pone en contacto a través de nuestra web.
¿Y cuál es la web que tenéis?
Es www.votaresunderecho.es.
¿Y qué tendrían que hacer?
Rellenan unos formularios, las personas que donan el voto rellenan uno, las que lo solicitan rellenan otro y después se ponen en contacto entre ellas. Después, cuando ya encuentran una persona donante o encuentran una persona a la que ceder, nos lo comunican para que los quitemos de la lista y ellos ya acuerdan si ir juntos, si hacerlo demostrándolo con una foto o lo que sea.
¿Tenéis registro del número de donantes apuntados y de buscadores de votos?
Sí, en la web, teniendo en cuenta que se abrió una semana y algo después de la campaña, hay más de 500 personas que solicitan el voto y más de 300 que lo donan. Pero también tengo muy en cuenta que también antes de esto se hizo a través de mis redes sociales, es decir, se habrá movido más de 1.000 personas.
Seguramente algún excusante se preguntará, para revertir esta situación y que tengáis derecho legal a una nacionalidad española, ¿habría que cambiar la Constitución o no?
Algunas personas cuando escuchan hablar de cambiar la Constitución, a veces les parece algo imposible, pero para otras cosas es muy fácil. Entonces, tampoco hace falta ir a cambiar la Constitución, se puede modificar la ley de la nacionalidad. La cambió el Partido Popular cuando quiso añadir los exámenes para hacerlo obviamente más complicado.
O sea, reformar la ley de extranjería sería, ¿no?
Sí, reformar la ley de extranjería y la ley de la nacionalidad. El derecho a voto no debería ir ligado a la nacionalidad. Todas esas personas tienen derecho a votar. No somos turistas. No estamos pidiendo que los turistas voten. Estamos hablando de personas que están residiendo en este país durante años y que están trabajando, que viven aquí, que hacen su familia aquí y que pagan impuestos aquí, cumplen con todas las obligaciones. Es decir, si a nosotros nos exigen una serie de obligaciones, nosotros exigimos una serie de derechos también.
Safia, porque es cierto que algunos residentes del resto de la Unión Europea tienen derecho no solamente a votar, sino a presentarse como candidatos en algunas elecciones. Y también los residentes de algunos países con los que España tiene acuerdos también pueden votar, ¿no?
Sí, eso me parece discriminación también, porque si son capaces de llegar a acuerdo con algunos países, no sé por qué con todos no llegan a un acuerdo. Nosotros lo que exigimos es que se quite la ley de extranjería y que se modifique la ley de la nacionalidad, porque parece ser que no es suficiente con que las personas residan 10 años en un país, que se les tienen que hacer unos exámenes que cuestan 309 euros más las tasas. Te puede costar fácilmente la nacionalidad 500 euros. Hay personas que tienen 3 o 4 hijos. ¿Cuánto les costaría la nacionalidad? ¿1.500 euros a los que tienen 3 hijos? Hay personas que me han contactado que no han podido pedir la nacionalidad porque no pueden a nivel económico.
Y tú en este caso, Safia, ¿consideras que detrás de todo esto hay una actitud racista, xenófoba, de intereses económicos?
Sí, yo creo que hay unos intereses económicos porque ese examen me parece una tontería. Nos hacen preguntas que no tenemos por qué contestar, preguntas que a lo mejor otra persona de abuelos españoles no sabe contestar. Entonces, hacérselas a una serie de personas pues me parece un poco discriminatorio y con intereses económicos y también intereses políticos, porque el silencio administrativo, el abandono de nuestros trámites de más de 6-7 años, no conozco ningún trámite administrativo que tarde tanto en resolverse. A lo mejor hay 1.000.000 de personas que solicitan la nacionalidad cada día y no dan abasto los funcionarios. Entonces, yo creo que hay otro interés que es político, que consiste en que las personas migrantes e hijas de inmigrantes no obtengan la nacionalidad, por lo menos antes de las elecciones, porque si se ha alargado tanto el solucionar los trámites de la nacionalidad, seguramente haya un interés político detrás para que estas personas no puedan votar Y como tampoco veo que hayan buscado alguna solución, estamos en un limbo legal aquí. Las personas que han nacido en España tendrían derecho a votar si tuvieran la nacionalidad. Como no la tenemos resuelta porque estamos ya esperando desde hace más de 5 años, no nos dicen, podríais ir a votar con el certificado de nacimiento. Las personas que han solicitado la nacionalidad hace más de 6 años por residencia, podríais ir a votar con el empadronamiento y con la solicitud de nacionalidad. El error es de ellos, están vulnerando nuestros derechos. Se supone que nos tenían que contestar en un año como máximo y han pasado 6-7 años.
Si hablamos a fiar de partidos políticos, ¿a quién beneficia esta situación en la que estáis injusta? ¿A los partidos conservadores o a los progresistas?
Claramente a los partidos conservadores. Están ligando la nacionalidad al color de la piel. Señores, estamos en el siglo XXI. Ser español no significa ser blanco y cristiano, pero parece ser que no lo quieren entender y les cuesta darnos la nacionalidad así de fácil, una identidad que es nuestra.
¿Y en el resto de la Unión Europea cómo está esta situación?
Lo desconozco. Yo sé que en Estados Unidos la nacionalidad sí que es US territory, que tú naces en el país y tienes la nacionalidad. Es lo más normal. No se tiene que transmitir por sangre. En algunos países también es así, pero España mantiene la de ius sanguinis y esto debería cambiar.
Si te parece, vamos a hablar por último de esa concentración que tenéis prevista para el día de reflexión, que es mañana, día 27 de abril. El lugar es Barcelona, ¿y dónde se celebra?
Se celebra en Plaza San Jaume de Barcelona.
¿A qué hora?
A las 6 de la tarde.
¿Y con qué apoyos contáis?
Contamos con bastantes organizaciones y con bastantes personas. Yo creo que salir a la calle es un paso que debemos dar y que deberíamos haber dado hace mucho tiempo por el abandono de nuestros trámites y por la vulneración de nuestros derechos. Así que ahí estaremos y es el primer paso de todos.
También tenéis un manifiesto que quizás leeréis mañana, ¿o no?
Sí, sí, sí.
¿Puedes resumir ese manifiesto de forma breve?
Exigimos al gobierno que cambie la ley de la nacionalidad, que se quiten los exámenes que valen 309 euros, que la nacionalidad de los hijos de inmigrantes se obtenga de manera directa, que no nos impongan un número de NIE, que todas las personas tengan el derecho fundamental y básico de votar en un país en el que residen y en el que cumplen con todas las obligaciones, porque es una vergüenza que en el siglo XXI en Europa haya personas que no tengan el derecho a voto.
Y ya que estamos ante la antesala de las elecciones, ¿cómo se ha posicionado cada partido político con relación a vuestras reivindicaciones, a vuestra campaña?
Nos han puesto en contacto conmigo todos los partidos políticos y creo que deberían abrir los ojos, despertarse y darse cuenta que están viviendo y están gobernando una España diversa. Es decir, que nos representen a todos, no lo están haciendo. Y que se mojen un poco, que si no buscan ellos soluciones por nosotros, saldremos nosotros a la calle a reivindicar y a buscar soluciones.
Safia, si algún excusante está interesado en recibir más información sobre esta campaña, ¿cómo puede ponerse en contacto con vosotras?
Se puede poner en contacto a través de la web votaresunderecho.es y a través de mi Instagram, Hija de Inmigrantes.
Safia El Adam, promotora de la campaña, te cedo mi voto. Gracias por tu participación en la Luna Salida Tiempo Radio y enhorabuena por estas iniciativas.
Gracias a vosotros también por escucharnos.
En la edición de hoy de Otras Luces vamos a emitir una entrevista que hicimos para el programa Pasa la Vida, producido por Mundo Obrero Radio, a Eva García Sempere, candidata de Unidas Podemos Málaga al Congreso de los Diputados el próximo 28 de abril, con la que hablamos de eutanasia y partidos políticos. Iniciamos una nueva edición de Pasa la Vida, el programa que produce Mundo Obrero Radio. Te habla Enrique Tebar. La eutanasia ya se practicaba en la antigua Grecia y Roma. Filósofos como Sócrates o Platón la apoyaban, no así Hipócrates. En España, casos como el del tetrapléjico Ramón San Pedro o el más reciente de María José Carrasco, enferma de esclerosis múltiple, han generado debate nacional. Los partidos políticos no han logrado consensuar una posición común sobre la eutanasia. Nos acompaña Eva García Sempere, candidata número 2 de Unidas Podemos en la Cámara Baja por Málaga. Buenas tardes, Eva.
Buenas tardes.
Vamos, si te parece, a empezar con conceptos. ¿A qué se denomina eutanasia?
La eutanasia directamente del griego significaría buena muerte. La eutanasia es el proceso por el que, bien de manera directa o indirecta, a través de alguien que la puede propiciar, acabamos de manera voluntaria con nuestra vida.
O sea que podemos dividir la eutanasia, por ejemplo, en eutanasia activa o positiva, o pasiva o negativa. Vamos a aclarar un poco más estos dos conceptos.
Una cuestión es la eutanasia en sí, que es cuando tiene que facilitarte a alguien el poder acabar con tu propia vida, lo tiene que realizar, nosotros entendemos que debería ser siempre un profesional, pero bueno, es otra persona, y el caso del suicidio médicamente asistido, que sería la persona que quiere acabar con su vida, pero a la vez se le facilitan las formas de hacerlo, los productos en algún caso.
Y cuando hablamos de eutanasia voluntaria, no voluntaria e involuntaria, ¿a qué nos estamos refiriendo?
La eutanasia siempre tiene que ser voluntaria. O sea, la voluntariedad, la autonomía, es la base que define la eutanasia. Si no hay voluntad, será otra cosa, pero no es eutanasia. Otra cuestión es que lo hayas podido dejar previsto y en el momento en que te tengan que realizar la eutanasia no tengas capacidad de tener esa voluntariedad. Pero siempre tiene que regir ser algo que autónomamente, sin explicaciones desde fuera, sin que hubiera ningún tipo de presión externa, de manera voluntaria lo haya decidido la persona. Si no, no es eutanasia.
Entonces, ¿qué sería si no es eutanasia?
Si a una persona se la lleva a morir sin que la haya solicitado de manera activa, pues sería un asesinato.
Por ejemplo, en el caso de un menor.
En Bélgica, por ejemplo, sí se recoge la legislación. Nosotros la propuesta que llevábamos desde Unidos Podemos se recogía a los menores legalmente emancipados. Todos los casos en los que se aplicara directamente una eutanasia sin que hubiera manifestado voluntad, por ejemplo, un menor muy menor, y evidentemente no sería un asesinato. Sería considerado en el Código Penal como un asesinato, lógicamente.
Vamos a hablar, si te parece ahora, Eva, sobre los argumentos a favor y en contra de la eutanasia. Uno a favor sería el derecho a la autodeterminación de la persona. ¿Cómo podemos explicar esto?
Nosotros entendemos, y con nosotras muchísima parte de la población, que igual que reclamamos derecho a una vida digna, tenemos que tener el derecho a una muerte digna y tener una capacidad de control sobre nuestra propia vida. La elección de cuánto queremos sufrir o cuánto consideramos tolerable una situación extrema, creo que debe depender de la propia persona y de nadie más.
Otro argumento a favor sería que es mejor la opción de ayudar a morir que no estar sufriendo de forma innecesaria.
Claro, aquí es que hay una cuestión, yo creo que tenemos que abordar también. Eutanasia ha habido, hay y habrá siempre. Siempre habrá alguien que ayude a morir a otra persona. La cuestión es en qué condiciones queremos hacerlo. Si lo queremos hacer convirtiendo a la persona que en un acto de amor ayuda a otra a acabar con su sufrimiento en un delincuente, si queremos que lo hagan de manera clandestina, escondidos y sintiéndose mal, o queremos hacerlo con las garantías que lo puedan hacer despidiéndose de sus familias y, desde luego, llegado el caso, que no tengan a lo mejor que ser los padres o las parejas quienes realicen la eutanasia. que al final hacerse se va a hacer. Y lo estamos viendo. La cuestión es cómo.
Permitir la eutanasia no conducirá a consecuencias inaceptables. Por ejemplo, está el contraargumento que dice que podría haber un efecto dominó.
Suelen plantearlo mucho. Esto va a ser una pendiente resbaladiza y aquí caerán todos los casos. Si es una ley suficientemente garantista, y los ejemplos que hemos tenido, por ejemplo, la belga o la de Países Bajos, Canadá, la zona de Quebec, son leyes muy, muy garantistas y además se hacen seguimientos. Nosotros, por ejemplo, recogíamos lo mejor de esas leyes en nuestra propuesta y hablábamos de dos comisiones de evaluación. Una a nivel estatal y otra a nivel autonómico. Y además con necesidad de que se hicieran los informes anuales. No es cierto que si en los países que hay una ley de eutanasia rápidamente todo el mundo se vuelve loco y ideas que lo maten o que maten a las personas más cercanas. El porcentaje de personas que una vez solicitada la posibilidad o manifestado en sus últimas voluntades que querrían acceder a la eutanasia y finalmente lo hacen es bajísimo, casi un 2%. Estamos hablando de un nivel muy bajo porque es de las personas que han solicitado, a su vez, el poder acceder. No es algo que todo el mundo lo tenga tan interiorizado y en los países donde está ya implantada, los datos que vemos son muy bajos. Lo que sí es que abren, a lo mejor, otros supuestos, pero no es tan mayoritario. La pendiente resbaladiza, por lo menos, no la hemos visto en los países que tienen la eutanasia implantada desde hace años.
Un argumento en contra de la eutanasia sería que hay disponibilidad de alternativas, como la interrupción del tratamiento activo combinada con el uso del alivio del dolor.
Claro, es que no es contradictorio, sino que son complementarios. Y de hecho nosotros entendemos que es la manera en la que se tiene que recoger en la legislación. Existen toda una serie de alternativas. La cuestión es si esas alternativas en el momento concreto te sirven. Es decir, claro que hay paliativos del dolor, pero también es cierto que hay personas que dicen no quiero pasar los últimos 3 meses, 2 años, porque en algunos casos no se puede saber exactamente el tiempo, absolutamente drogado con morfina. Eso para mí no es calidad de vida, ni para mí ni para los míos, y yo esto no lo quiero. Entonces, ¿existe la alternativa? Sí. ¿Le es válida a la persona? No. Interrupción de los tratamientos igual. La cuestión de la eutanasia, normalmente la gente no tiene tanto miedo a morir como miedo al dolor, y es lógico, o miedo a la mala calidad de vida. Y hay personas que dicen, yo suspendo el tratamiento, pero eso significa que voy a estar los últimos 3 meses o años. Ya digo, muchas veces tampoco se puede saber, sufriendo muchísimo y con altos niveles de dolor, pues tampoco lo quiero. O en enfermedades degenerativas, peso de tu propio cuerpo y no te puedes mover y no lo quieren. De hecho, es curioso que nosotros defendemos los cuidados paliativos que lleguen a toda la población porque no llegan y sobre todo si ya vives en el mundo rural, despídete. Son los partidos que dicen, eutanasia no, es importante apostar por los cuidados paliativos los que más recortan en ellos. Así que la verdad me parece un poco extraño, pero es un complemento todo. Y que la persona tenga la capacidad, somos tan insistentes con el tema de la voluntad, que decida qué necesita en cada momento.
Vamos, si te parece, ahora a hablar, Eva, sobre las razones de la eutanasia. En un estudio que se hizo en Oregón, que como sabes está regularizado lo que es la eutanasia, en 2013 decían que las causas fundamentales eran la pérdida de la dignidad de la persona y que podría ser una carga para los demás.
Sí, no es tan extraño. De hecho, tenemos ese sentimiento de culpa judío-cristiano muy asentado. Cuando les preguntas a las personas cuál es una de las cosas que más les preocupa, es ser una carga para las familias. Hay una parte que se puede solucionar, y pues digo que todo es complementario, se podría solucionar con buenos centros de asistencia, con una ley de dependencia que llegara a todo el mundo, con unos buenos cuidados paliativos, pero luego hay otra parte que acaba ahí, no da más, en los casos de sufrimiento intolerable. O sea, eso podría resolver todo el abanico que no es eutanasia, podría resolver algunos casos, pero luego otros no. Por eso entendemos que tiene que estar regulado todo.
Si hablamos de pérdida de dignidad, ¿cómo interpretas tú este concepto?
Esto ya es que es una cuestión muy personal, no depende de estudios. Pérdida de dignidad, pues yo entiendo que es cuando no te puedes valer por ti mismo y llega un momento en que entiendes que ese no valerte por ti mismo te está afectando lo que tú consideras que es como tu identidad. Si no te puedes mover absolutamente nada, depende de los demás para todo. Me acuerdo de Azucena Hernández, uno de los ejemplos que ponía que ella lo llevaba muy mal era cuando no podía dormir por la noche y para poderse fumar un cigarro tenía que despertar a sus padres. Y para ella le parecía intolerable, porque es una cuestión absolutamente subjetiva. ¿Qué es intolerable para ti? ¿Qué es esa pérdida de dignidad? Pues a lo mejor es algo tan pequeño como no poderte fumar un cigarro porque estás agobiada. Y yo entiendo que la pérdida de dignidad, no tienes ningún tipo de control sobre tu vida. Hay gente que puede vivir muchos años sin poderse mover y sin embargo son felices y le llevan bien y es maravilloso. pero a lo mejor otras personas no, y sienten que se les ha robado esa autonomía, y sin esa autonomía no pueden vivir.
En Holanda, a las personas que se les aplica la eutanasia, el 1% son demencias o problemas psíquicos significativos, y el 90% están en la fase terminal.
Lo único que sí ha tenido que quedar recogido previamente es la destrucción de voluntades previas, es decir, no se puede aplicar eutanasia a una persona con demencias, un deterioro cognitivo grave, si no lo ha dejado expresamente indicado en el momento en el que sí tenía capacidad de expresar voluntariedad de manera inequívoca. Y eso es una de las cosas que da mucho miedo. En algunos casos hay más miedo, en términos generales, analizando estudios, hay mucho más miedo a perder la capacidad cognitiva muchas veces que la motora, porque ahí todavía es más evidente querer menos.
¿Consideras que el capitalismo convierte la muerte en un tabú y que la defensa de la vida es el principal mandato del Estado de Derecho?
Yo creo que el capitalismo nos arrebata los procesos de duelo y nos arrebata todo aquello que no pueda vender mercantilizándolo. Porque yo creo que tiene dos caras en esto. Una, que nos vende que es importante alejarnos de la enfermedad, alejarnos de la tristeza, alejarnos del dolor, alejarnos de la muerte, porque tenemos que ser eternamente jóvenes, eternamente guapos, porque nos puede vender muchos productos. Pero por otra parte, por eso nos arrebata todos los procesos de duelo y nos lo quita, pero por otra parte también es perfectamente capaz de hacer negocio con la muerte. Y en ese sentido se adaptaron muy bien los procesos de duelo y de acompañamiento, incluso de entierros y de todo lo que acompañaba cuando fallecía un familiar, alguien querido, también aprendió a quedárselo. Y hacemos de la muerte cada vez un proceso más deshumanizado y en el que nos apartamos más. No queremos saber qué es lo que pasa, no queremos conocer todo el proceso. Yo creo que es importante saber que el dolor existe, que estos casos existen y no mirar para otro lado. El capitalismo es bastante necropolítica, en mi opinión.
Si hablamos, Eva, de la relación entre la religión y la eutanasia, aquí en España las dos que más se practican es la cristiana y la musulmana. ¿Cuál es la posición de estas religiones con la eutanasia?
La defensa de la vida y que la vida no nos pertenece, sino que pertenece a Dios, es la doctrina oficial de la Iglesia. No conozco tanto la musulmana, como casi todas las religiones del libro, chispa más o menos así, porque esa pertenencia de la vida a Dios sí que es común. La cuestión es qué está pensando la base social, tanto de la Iglesia como del Islam. Yo creo que ahí sí hay una diferencia notable. Varias de las encuestas que se han hecho alrededor de la eutanasia, hay un libro muy bueno que recoge varios tipos de encuestas que se hicieron, tanto cualitativa como cuantitativa, había una mayoría de católicos y católicas que entendían que tenían que tener el derecho a decidir, que quizá ellos y ellas como católicas no lo harían, pero que sí que era necesario enfrentar la eutanasia como se había enfrentado el aborto o el divorcio, que son leyes laicas, que tienen que darle a las personas la posibilidad de elegir qué quieren hacer y que cada persona decida si la utiliza o no. Tener una ley del aborto no te obliga a abortar, tener una ley del divorcio no te obliga a divorciarte y tener una ley de eutanasia no te obliga a que tú la solicites.
Según algunas fuentes, el 80% de la población española está a favor de la regulación de la eutanasia.
Claro, y en ese 80% tiene que haber católicos. Es evidente porque no es un 20% solo de católicos los que hay en este país.
Si hablamos del Código Penal en España, castiga la ayuda al suicidio y no existe legislación sobre muerte digna, ¿no?
Existe legislación autonómica. Varias autonomías en España han instado al gobierno a que regule la eutanasia y el suicidio médicamente asistido. Tienen instrucción de voluntades previas y toda la fase que pueden hacer hasta que topan con el Código Penal, sobre todo Andalucía a la cabeza fue de las primeras, porque Navarra y Cataluña recientemente que ha pedido la despenalización de la eutanasia, pero hay un paso fundamental. El correlato sería, si tenemos una ley de autonomía del paciente desde 2002 que llega hasta donde llega, lo que nos falta es la modificación del artículo 143.4 del Código Penal, que es el que penaliza la ayuda a morir, suicidio médicamente asistido y la eutanasia en este caso. Porque recordemos que el suicidio, tal cual se lo hace cada persona, no es delito en este país. Hace muchos años, aunque lo tengamos en la cabeza como que es delito en casi todo el mundo, no lo es. La ayuda sí. Necesitamos ese punto, esa modificación. Y por supuesto, la modificación del Código Penal tiene que llevar aparejada un desarrollo, una ley de muerte digna que garantice que se hagan condiciones que eviten esa pendiente resbaladiza que asusta a tantos.
Sin embargo, ha habido 14 intentos fallidos por parte de algunos partidos políticos en el Parlamento español de regular la eutanasia. Siento como es que la población española está alrededor del 80% que está a favor de esa regulación. ¿Cómo se explica que los partidos políticos no hayan podido regular esa eutanasia?
Se ha dado una brecha bastante importante entre tendencias ideológicas. Se ha visto recientemente que se mantiene. El Partido Popular, por ejemplo, y las derechas más conservadoras también en lo social se ha mantenido siempre en contra de la eutanasia, y así lo han planteado siempre. Las izquierdas, ya no solo Izquierda Unida o Unidos Podemos recientemente, también partidos como Esquerra Republicana, han apostado por el desarrollo de los derechos civiles y, por tanto, desarrollar la eutanasia. Y luego ha habido una serie de partidos que han estado en medio, y el paradigma es el Partido Socialista, que ha tenido miedo, le han temblado las piernas. Consideraban que eran temas que no tocaban porque podían generar debate social. Sí que es verdad que se ha avanzado mucho en estos 40 años, que hace 40 años probablemente cuando se hablara de eutanasia no era algo que en toda la sociedad se tuviera asimilado. Otra cosa es que en el foro interno y de manera privada lo hicieran, pero cuesta mucho a que esto sea algo de lo que se hable. Pero eso también se ha ido normalizando con el tiempo. Y ya las últimas, aparte sobre todo del 2011-2012, ya es mayoritariamente la población la que decide, en torno al 80% la que dice que sí está preparada. Lo que no es lógico es que la pasada legislatura no consiguiéramos tener una ley de muerte digna, porque la pasada legislatura ya sí que claramente todos los indicios estaban a favor, y oponerse, a menos de que fuera algo como muy ideológico, como pues en el caso del Partido Popular, oponerse en los partidos por querer ponerse de perfil, como en algunos casos, por ponerse la medalla, fue desde luego muy lamentable.
Vamos a hablar, si te parece ahora, Eva, sobre la posición de cada partido político, sobre todo los cuatro mayoritarios en España, sobre la eutanasia. Vamos al PSOE. Dice que la muerte digna es un derecho individual.
Sí, de hecho la muerte digna, nosotros entendemos que es un derecho individual. Garantizarlo es lo que debe ser colectivo.
Y que se necesitan dos médicos para que estudien cada caso en concreto.
Es un calco de la nuestra en casi todo el articulado. Sí, efectivamente, nosotros además también defendemos que haya dos médicos. El médico responsable y un médico de consulta que garantice la objetividad.
Y han propuesto una ley para legalizar la eutanasia.
La modificación del artículo 143.4 del Código Penal, efectivamente.
Y esta debería estar incluida en el Sistema Nacional de Salud.
La cartera básica de la Seguridad Social, efectivamente.
Y la persona que tuviera derecho a la eutanasia debería ser mayor de edad, enfermos incurables y discapacitados.
Sí, personas con una progresión de la enfermedad irreversible. El articulado es un poco distinto, pero básicamente recogemos lo mismo. La única diferencia para Unidos Podemos es que nosotros entendemos que tienen que ser siempre mayores de edad o menores legalmente emancipados, porque existe jurisprudencia y antecedentes suficientes para recogerlo.
¿Deberían ser españoles o residentes en España?
Ese es un debate y entendemos que se esté dando, porque nosotros también lo dimos y se está viendo en muchos países, para evitar el efecto este de turismo de muerte, de convertirte en un país que recoja a las personas que quieren morir. Hay mucho debate con eso. Nosotros no lo cerrábamos todo, pero sí es verdad que hay que regular de alguna manera quién puede acceder.
Y la posición de Unidas Podemos, como tú decías, respalda la propuesta del PSOE y considera que lo importante es la libertad individual y no tanto el sufrimiento.
Efectivamente, no respaldamos la propuesta del Partido Socialista, porque la presentamos antes. Ellos se unieron y respaldaron nuestra propuesta. Sí, efectivamente, hay un matiz que creemos que es importante, que es que sea el individuo quien libremente decida qué es un sufrimiento intolerable y no un médico. No hay un medidor de cuánto de tolerable es un sufrimiento. Y el sufrimiento no tiene por qué ser estrictamente dolor. Hay otras formas de sufrir.
Unidas Podemos defiende la legislación de muerte digna.
Claro.
Y despenaliza la práctica de la eutanasia.
Y del suicidio médicamente asistido, sí.
Y aquí puede haber una diferencia con relación al Partido Socialista Obrero Español. Considera que los especialistas deberían ser dos, en este caso médico y psicólogo, para analizar cada caso.
En la propuesta lo que hablábamos son de equipos también. Una cosa es el médico que lleve todo el proceso, el médico responsable, pero siempre es un equipo y no solo de psicólogos. Entendemos que también la enfermería tiene algo que decir.
La cobertura sería para toda España y los destinatarios, como decías, mayores de 18 años y también se podrían incluir a personas no españolas ni residentes en España.
Se podría. Tiene que haber maneras de regularlo, pero garantizarle una buena muerte a alguien no debería ser una cuestión de fronteras.
Y luego la legislación debería controlar todo lo que es el proceso de la eutanasia. Esto es fundamental.
Sí, claro. Tiene que estar muy garantizado tanto el derecho a acceder a la eutanasia como el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales que, llegado el caso, deberían ejercerla. Se garantiza toda la administración en todo el proceso para que no se den casos de mala práctica. Y eso debe estar muy recogido, muy regulado y traspuesto a las comunidades autónomas para que también garanticen que se está dando. Por un lado y por otro. Es decir, se habla mucho del miedo a, y si no está bien regulado, matarán como una suerte de eugenesia colectiva a todos aquellos que no sean útiles a la sociedad. Pues evidentemente no es el objetivo y por tanto habrá que regularlo por ahí. Pero el gran miedo es que ocurra justo lo contrario. Es decir, que pase como lo que ha pasado con la ley del aborto. que se pueden acoger los profesionales a la objeción de conciencia y dejar hospitales públicos enteros sin atender ese servicio. Y eso es algo que ocurre. Por ejemplo, en La Rioja no hay ningún hospital público donde se realice un aborto. Entonces hay que complementar con hospitales privados o, en algunos casos llegados, incluso otra comunidad autónoma. Entonces nosotros sí somos muy vigilantes en que se pueda acceder al derecho. Y se puede acceder al derecho, como está regulado en la Cartera Básica de la Seguridad Social, en cualquier hospital público del país. ¿Cómo se hace eso? Garantizando al profesional que pueda objetar, pero que tenga la obligación de ponerle en contacto con otro médico y que no se puedan hacer objeciones colectivas y que sea todo el hospital el que decida no hacerlo. Hay que garantizar que en cada hospital hay alguien que no objeta y que puede garantizarle el derecho al paciente.
Si algún médico o algún equipo médico establece alguna irregularidad con la eutanasia, la practica sin ajustarse a esas medidas garantistas que comentas, ¿habéis contemplado la posibilidad de sanciones penales con relación a este caso concreto?
Si comete irregularidades y no es un proceso de eutanasia, tal como viene pactado, el Código Penal y la Ley General de Sanidad ya desarrollan suficiente legislación. Entendemos que ya entrarían en otra categoría de casos que están recogidos en la ley. No lo consideramos necesario complementar porque ya la ley general recoge suficientemente.
Si hablamos del Partido Popular, dicen que no existe derecho a morir.
Los señores del Partido y las señoras del Partido Popular no existe derecho para casi nada. El problema de estas cuestiones es que están aplicando una doctrina religiosa, filosófica, si se quiere, al ordenamiento jurídico y al consenso sobre los derechos fundamentales de la sociedad, que puede ser coincidente en esa doctrina religiosa o no. No existe derecho a morir, sobre todo para las personas católicas. Entienden que es Dios quien decide en qué momento. Deberían recordar que para dirigir un país y para legislar tienen que tener en cuenta toda la sociedad, y hay mucha gente que no considera que eso sea así. Sí, existe el derecho a la muerte, el derecho individual a morir en un momento en el que tú seas consciente y hayas decidido que no quieres vivir más. Y en cualquier caso, hay una cuestión fundamental que no tiene en cuenta el Partido Popular. El suicidio lleva despenalizado en este país desde, creo recordar, que antes de que muriera Franco, el dictador. O sea, que ya llevamos bastante tiempo sin que el suicidio en este país esté penalizado. Otra cosa es la cuestión de los seguros, pero eso va por otro lado. Pero no es delito en este país suicidarse, con lo cual sí se tiene derecho. Es decir, no hay nada que te impida morir cuando tú consideres que quieres hacerlo.
También consideran que no existe un debate nacional sobre la eutanasia.
Estarán un poco lejos de la sociedad. El debate evidentemente existe y no hay más que ver qué ocurre cuando se dan casos lamentables como el de María José, el último, pero otros que han ido saliendo a lo largo de todos estos años, empezando con San Pedro y demás, que sí ha generado ese debate, sí existe ese debate social. Yo no sé en qué entorno se mueven, pero en la calle.
Rechaza hablar de muerte digna.
No sé qué argumentará. Dice muchas veces esto de todas las muertes son dignas, claro que sí. Pero la cuestión es si todas las muertes son dignas para la persona que la está sufriendo. Cualquier muerte puede ser digna si la persona que está en ese trance considera que es digna. Pero no solo podemos considerar los demás. Eso es una cuestión individual.
Como alternativa opción a estas propuestas del Partido Popular está la opción del testamento vital y del tratamiento paliativo.
Claro, pero eso es lo que comentábamos antes, existe ese testamento vital que llega hasta la suspensión de tratamiento, la sedación terminal, o sea, abarca mucho, pues es un avance, por supuesto. Están los cuidados paliativos, que lamentablemente los recortes en este país han dejado un poco temblando, pero que también si llegaran todos y a todas serían maravillosos, pero hay una parte que no se puede cubrir ni con el testamento vital, ni con los cuidados paliativos, y ese es el hueco que queremos completar.
Si hablamos de Ciudadanos, apoya la regulación de la eutanasia, apoya en este caso al Partido Socialista Obrero Español y considera que sí a la muerte digna, pero sí garantizan los cuidados paliativos.
Ciudadanos, igual que el Partido Socialista, nos deleitaron en esta legislatura con una especie de filibusterismo parlamentario de lo más interesante. Ciudadanos no quería apoyar la iniciativa de Unidas Podemos, habían hecho una serie de cuentas, y plantearon la necesidad de que primero que se garantizara una ley de cuidados paliativos y después hablaríamos de eutanasia. El Partido Socialista dijo, no, es que ahora mismo no toca y la sociedad no está preparada, y un año después dijo, uy, está preparadísima, ahora voy a meter mi ley. Fue un poco extraño. Nosotros admitimos a trámite la ley de cuidados paliativos que llevó Ciudadanos con el objetivo de intentar sacar una enmienda a la totalidad en la que se incluyera también la despenalización de la eutanasia. La ley de cuidados paliativos de Ciudadanos, aparte de ser un Frankenstein jurídico que cogieron leyes de Argentina, de un montón de comunidades autónomas, de dos o tres cantones independientes de algún país, y realmente fue una mala ley, o sea, porque era un pastiche de cosas ya aprobadas, no tenía ningún sentido. En este país los cuidados paliativos no están garantizados en todas las comunidades autónomas y en todos los casos por culpa de los recortes del Partido Popular y del Partido Socialista anteriormente. Es una cuestión de recursos económicos, no es una cuestión de legislación. La ley de autonomía del paciente, la ley de sanidad garantizan suficientemente el acceso a cuidados paliativos. Es cuestión de recursos económicos, no de ley.
También están en contra de la obstinación terapéutica.
Entre todos, y es algo que hay que regular. Una cuestión de que se exija el cumplimiento de la autonomía del paciente. La obstinación terapéutica, el paciente puede rechazarla, puede pedir al médico que le deje tranquilo.
Eva, si hablamos finalmente de los partidos políticos, hay que incidir en Vox. Dice no a la legalización y considera que la vida debe ser desde su concepción hasta su extinción natural.
A mí se me hace muy difícil debatir sobre propuestas en cuestiones de derechos sociales con un partido político que no cree en la libertad y no cree en los derechos individuales ni colectivos. Porque no solamente quiere que no haya eutanasia, tampoco quieren ley del aborto, no quieren ley de derecho a huelga, no quieren ningún tipo de derecho ni individual ni colectivo. Creo que están planteando una posición absolutamente rancia, absolutamente atrasada, que realmente solo pertenece ya a sectores muy religiosos, a mi forma de ver, extremadamente caduca. Ahora bien, que estén tranquilísimos, porque si hay una ley de eutanasia en este país y quieren morir sufriendo, van a poder morir sufriendo todo lo que quieran y un poco más. Porque la ley de eutanasia no obliga a nadie a tener que acogerse a ella. Con lo cual, si quieren sufrir hasta el final, porque así lo decide Dios, lo podrán hacer.
Eva, todo esto en España, pero ¿cómo se contempla la eutanasia en el resto de la Unión Europea, en algunos países?
Hay varios debates. Yo hay dos países que me parecen muy interesantes, los debates que están llevando. Uno es México, que está teniendo eutanasia para adultos muy similar a la propuesta que tenemos nosotras, lo que ha llevado también el Partido Socialista, y luego ampliaba el acceso a la eutanasia a menores, que es un debate que está. ¿Quién tiene derecho a la eutanasia? Y otro debate muy interesante que se está dando alrededor de Suiza y de Países Bajos es el cansancio vital, como uno de los epígrafes a los que poderse acoger para pedir la eutanasia. Dentro de ese concepto de eutanasia como voluntad, como quiero poner fin porque mi sufrimiento es intolerable, pues quizá el cansancio vital, el haber perdido todo el entorno, el no tener ganas de vivir porque no hay nada que te motive, podría ser uno de los casos previstos en la ley. Y está ese debate. Son los países así ahora mismo más interesantes.
Concretamente, en el caso de Holanda, entró en vigor la ley de eutanasia en 2002. Hay una condena hasta 12 años de cárcel a aquellos médicos que vulneran los requisitos o las garantías establecidas en esta ley de eutanasia. Una cosa significativa puede ser el caso de que este año, con relación a 2018, ha habido un 7% menos de peticiones de eutanasia en Holanda. ¿A qué crees tú que se puede atribuir esta baja incidencia?
Es muy bajo, es lo que decíamos al principio del programa. Realmente es muy poca gente la que al final se acoge a una eutanasia, y de los que se acogen todavía son menos los que finalmente la solicitan para acabar con la vida. No he visto las estadísticas, pero puede ser simplemente que aquellos que desde que se aprobó los casos que quisieron acogerse fueron los primeros que absorbió los primeros años de puesta en marcha de la ley y ahora están en un proceso de normalización, es decir, de anualmente cuánta gente realmente, no de los que llevamos esperando, de la gente que a lo mejor lleva 15 años demandando que haya eutanasia, sino una vez que esos casos se completan, cuántos anualmente son los que requerirían eutanasia. Y probablemente eso baje al principio de la ley, yo me imagino, y en España pasaría lo mismo, habría un pico enorme porque sería la gente que lleva muchos años esperando y después descendería y ya serían los que anualmente necesitaran ese servicio público.
En el caso de Holanda están investigando, están estudiando el por qué ese 7% menos de eutanasia con relación al año pasado, 2018. Se barajan variables como reticencias médicas a ser juzgados o mejores cuidados paliativos.
Claro, nosotros planteamos en la ley precisamente los dos comités de evaluación, tanto el estatal como el autonómico, para esto. La ley puede tener agujeros, seguro. Fallos en la puesta en marcha, seguro. Cosas a mejorar, segurísimo. Que además hay que avanzarla, porque las leyes todas llegan a un momento que se pueden quedar obsoletas y hay que recoger más supuestos también. Y para eso es necesario, para evaluar cuántos casos se han dado, por qué ha podido descender, porque la gran parte de la población en el último caso ha decidido que vive mejor y quiere morir mejor, rodeada de los suyos a través de los cuidados paliativos, que está poniendo fin a su vida, de lujo. que otros dicen que no, que quieren acceder a la eutanasia, pues de lujo también, y mejorando siempre. A mí me parece importante, y saber qué es lo que pasa cuando hay cambios en la tendencia tan drástico, un 30% o algo así, que se investiguen. Que los médicos tienen miedo a que haya represalias, porque puede haber un vacío quizá en la protección que tengan en cuanto al código penal, que se analice. Para eso están los comités. Nosotros entendemos la verdad que tiene que ser anual.
¿Qué opinión te merece que en Holanda concretamente haya un centro privado donde se practican la eutanasia?
Nosotros eso sí que lo tenemos meridianamente claro. La eutanasia debe ser un servicio que se ofrece como servicio básico de la seguridad social y siempre, siempre en la pública.
Finalmente, ¿qué esperas de la próxima legislatura aquí en España con relación a la eutanasia?
Yo creo que va a caer por su propio peso y tendremos una ley de eutanasia y esperemos que sea la mejor ley posible. Hemos perdido una legislatura y creo que nadie entendería que perdiéramos otra. Hubo consenso al final, pues lamentablemente se ha paralizado todo por el fin de la legislatura, pero finalmente hubo consenso en las fuerzas políticas, incluso aquellas que habían sido reticentes, como fue Ciudadanos, que permanentemente decían que no, pero finalmente también admitieron a trámite y creo que la próxima legislatura será cuando completemos el mapa de derechos fundamentales.
Eva García Sempere, candidata número 2 de Unidas Podemos a la Cámara Baja por Málaga, gracias por tu participación en Pasa la Vida, el programa que produce Mundo Obrero Radio. Y un saludo.
Muchas gracias a vosotras.
Finalizaremos con despedida en verso. El poeta Paco Gil nos hablará de la poeta galardonada con el Premio de Literatura Miguel de Cervantes 2018.
En la literatura uruguaya del siglo XX, en la llamada generación del 45, destacan junto a Juan Carlos Onetti y Mario Benedetti la escritora, crítica, literaria y traductora Ida Vitale, nacida el 2 de noviembre de 1923. Se formó en Humanidades y trabajó como docente. Tuvo como guía en su propia labor literaria a Juan Ramón Jiménez y José Bergamín, que fue su profesor. Antes de los 30 años publicó Cervantes en Nuestro Tiempo y El Ejemplo de Antonio Machado. Debido a la dictadura militar de Uruguay, en 1974 partió al exilio hacia México. 10 años después regresó a su tierra natal, pero 5 años más tarde emigró a Austin, Texas. Otros libros escritos por Ida Vitale son Paso a Paso, Elegías en Otoño, Oidor Andante y Un Invierno Equivocado, entre otros. Su obra lírica se caracteriza por una honda emoción expresada de manera lúcida y privada de patetismos. En palabras de Ida Vitale, el exilio puede ser una experiencia dramática y terrible, o una cosa maravillosa. En mi caso me dolió mucho alejarme de mi gente, lo pasé muy mal, pero al poco tiempo me sentí mucho más enriquecida, dado que daba clases y hacía traducciones, y conociendo a poetas como Octavio Paz. En la edición de hoy de Despedida en Verso, de Ida Vitale, Exilios. Están aquí y allá, de paso, en ningún lado, cada horizonte donde un ascua atrae. Podrían ir hacia cualquier grieta, no hay brújula, ni voces. Cruzan desiertos que el bravo sol o que la helada queman, y campos infinitos sin el límite que los vuelve reales, que los haría casi de tierra y pasto. La mirada se acuesta como un perro, sin el tierno recurso de mover la cola. La mirada se acuesta o retrocede, se pulveriza por el aire, si nadie la devuelve. No regresa a la sangre ni alcanza a quien debiera, se disuelve tan solo.
La Luna Sale a Tiempo Radio en la onda de una educación paterno-filial con valores, compromiso y congruencia. Nuestros hijos e hijas tienen derecho a un aprendizaje en el vivir y a una ciudadanía responsable. Gracias una semana más por tu atención. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Sale a Tiempo Radio.
Come to thee by the moonlight, though the hill should bar the way. He rose upright in the stirrups, he scarce could reach a hand, but she loosened her hair in the casement, his face burned like a brand.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Sufrimiento.
Los inmigrantes caminan por las calles con mortajas al hombro, lápidas al hombro, cruces al hombro, lágrimas al hombro.
Solidaridad.
Dos hombres en una motocicleta me han disparado cuando yo iba en mi automóvil. De eso me toca todavía llevar una bala en mi cuerpo.
Defensa animal. El conocimiento del presente puede ser un mañana de justicia.
La Luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.